En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes en este Jueves Santo. Todavía estamos en la fase más dura de esta crisis provocada por el coronavirus. Desde el propio gobierno español todavía no hay una fecha clara, no se puede predecir la salida del estado de alarma, aunque de momento, pues, provisionalmente, pues lo tenemos estipulado para el 26 de abril. La verdad, hay una necesidad de continuar con las medidas impuestas para evitar un repunte y para rebajar, por lo menos, dentro de lo que cabe, la situación de confinamiento que vivimos todos los ciudadanos en el mundo en general. Y hoy precisamente vamos a seguir hablando de esa crisis, pero sobre todo ya no a nivel del impacto sanitario, sino sobre todo del impacto social, esas iniciativas puestas en marcha para ampliar ese escudo social. Por eso nos parecía interesante tener con nosotros a Octavio Vázquez Aguado, profesor titular de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Huelva y director del Departamento de Sociología, Trabajo Social y Salud Pública, con el que vamos a hacer una reflexión también de cómo se está gestionando y adaptando los servicios sociales públicos del tercer sector o de iniciativas privadas a esta situación. Muy buenas tardes, Octavio.
Hola, buenas tardes.
La verdad que sabemos que ya habéis lanzado hace unos días esa investigación sobre el COVID-19 y servicios sociales. ¿Cómo surgió la idea? Cuéntanos, ¿cuál es su finalidad?
Pues precisamente la finalidad la he señalado antes cuando tú estabas presentando el trabajo, es conocer qué impacto ha tenido el desarrollo de la enfermedad y el estado de alarma en el desarrollo de los servicios sociales, ¿no? Como sabemos, los servicios sociales es un sistema de protección social que pretende dar respuesta a las necesidades sociales que tenga la población. Y tanto por la enfermedad como por el estado de alarma, pues se han visto muy afectados, ¿no? Sabemos que los profesionales de la salud y el sistema sanitario está en primera línea de combate, valga la expresión, contra el coronavirus, pero no es menos cierto que los servicios sociales y los profesionales que componen este sistema de protección, pues también están combatiendo de manera muy muy dura las consecuencias sociales que está teniendo esta enfermedad, ¿no? Entonces nos parecía que era importante poner el foco de atención en qué están haciendo los servicios sociales, cómo todo esto está afectando a los grupos más vulnerables, porque nos tememos mucho que el impacto social que tenga esta enfermedad va a ser importante, va a ser terrible, ¿no?, por decirlo así.
Uh-huh. Y claro, no puede uno actuar de forma presencial haciendo esas visitas, presentando esos cuestionarios. ¿Cómo habéis lanzado esta iniciativa?
Es que nos hemos tenido que adaptar a la realidad de estos momentos, ¿no? Seguimos trabajando desde nuestra casa, como tanta otra gente, y hemos lanzado un cuestionario de manera online que se puede contestar desde el teléfono, desde el ordenador, desde la tablet, todas aquellas personas que obviamente tengan acceso a tener estos medios y tengan también acceso a Internet. Es una encuesta que está dirigida a conocer la opinión de los profesionales, ¿no? A estos profesionales a los que yo quiero rendir tributo y homenaje en estos momentos, porque efectivamente están trabajando mucho, 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 porque esto afecte lo menor posible a una población vulnerable que ya venía muy castigada de la crisis económica anterior, que alguna de esa población se estaba recuperando, pues gracias al acceso al empleo, ¿no? Pero también es verdad que esto pues está afectando, como digo, de manera importante, ¿no? Yo quisiera nombrar, por ejemplo, los servicios de ayuda a domicilio que se están desarrollando, el sistema, el desarrollo del proyecto SIGA, que pretende, bueno, pues garantizar la alimentación a los niños que antes la obtenían a través del colegio, y sin embargo, como los colegios están ahora mismo también cerrados, pues se han visto privados momentáneamente del acceso a esa alimentación todos los días, a las personas en situación de emergencia social, a los colectivos más vulnerables, como pueden ser las mujeres maltratadas, como puedan ser las personas sin hogar, etcétera, etcétera, etcétera. No, se está haciendo un esfuerzo de verdad que es muy importante por dar respuesta a toda esta realidad, y nosotros, por un lado, queríamos conocer en qué está consistiendo ese esfuerzo para ponerlo en valor.
Ya que hablamos, es verdad, hablamos también de cómo afecta este COVID-19 a los servicios sociales en general. Y aunque ya había, ¿verdad?, una alta demanda de atención con el alargamiento de este estado de alarma, de confinamiento, también suponemos que está aumentando, ¿no? Se está duplicando, triplicando.
Sí, sí. Claro, efectivamente. Es que hay que tener en cuenta que ahora mismo está prácticamente el país confinado en su casa, ¿no? Los servicios sociales se basan en una intervención que requiere el contacto directo y estrecho entre las personas profesionales y las personas que necesitan sus servicios. Desde la ayuda a domicilio, como he dicho, a la intervención socioeducativa, a la intervención social con familia, al apoyo con familia, al trabajo con grupos, a la animación de comunidades. Todo esto requiere de presencia, de contacto físico, ¿no? Uh-huh. Algunas de estas cuestiones se pueden sustituir de manera online, e insisto que para eso hay que tener medios, pero hay otras cuestiones que no se pueden hacer de manera online, bien porque la gente no tenga los medios para ello, que nos parece que Internet está generalizado y que llega a todos los sitios, pero bueno, en situaciones como esta te das cuenta de que efectivamente no es así, y después, bueno, pues que hay algunas intervenciones que requieren ese contacto, esa presencia, y que ahora mismo no se están pudiendo hacer. Y entonces se está intentando minimizar en la medida de lo posible este impacto, ¿no? Por eso digo que es muy importante el trabajo que están haciendo el conjunto de los profesionales, de las profesionales de los servicios sociales, ¿no? Que como todos los sistemas tendrán sus problemas, tendrán sus fallos, tendrán sus carencias, pero que en estos momentos pues se han puesto al frente para que el impacto que tenga la enfermedad y el estado de alarma sea el menor posible, ¿no?
¿Tú crees que las opiniones de los profesionales, de los investigadores de este sistema de servicios sociales son tenidas en cuenta lo suficiente? Hablando de cómo has iniciado también, ¿no?, en la entrevista, esa insuficiencia con los maltratados, ¿no?, recortes del sí. sistema.
Bueno, pues en realidad no, como es que no lo podría explicar de manera más extensa, pero es que al final llegaría siempre a la misma conclusión, ¿no? Muchas veces no se tienen en cuenta no solo los informes que podamos hacer las personas que nos dedicamos más a la investigación, ¿no?, sino sobre todo las actuaciones, las memorias, los informes que hacen los profesionales, que son los que están en contacto día a día con la población, y que, bueno, pues que no se tienen en cuenta porque no hay una prioridad de dedicación de recursos a los servicios sociales, porque las prestaciones económicas están muy limitadas, porque el sistema está como muy tensionado, porque es que hay pocos profesionales para el conjunto de la realidad que existe, etcétera, etcétera. Yo sé que no es fácil, ¿no?, la labor de las personas que se dedican a la política y de las personas que tienen que tomar las decisiones, pero obviamente yo creo que si el sistema sanitario necesita un apoyo por parte de la ciudadanía, por parte de todos los poderes públicos, yo sin ningún género de duda pienso que el sistema de servicios sociales también lo necesita. Y necesita una consolidación, y necesita más medios, y necesita más instrumentos para poder dar respuesta, ¿no? Y muchas veces pienso que es que bastante están haciendo con mucha precariedad que hay también dentro del sistema, ¿no? Profesionales con contrato precario, con pocas horas de dedicación, con muy pocos medios. En fin, yo puedo hablar de gente, de amigas mías, ¿no?, que están trabajando desde su casa desde las 9 de la mañana a las 9 de la noche, con sus propios medios, para intentar limitar el impacto que todo esto está teniendo, ¿no? Entonces, yo creo que a nosotros desde la universidad pues nos corresponde apoyar el sistema, ¿no?, pero apoyar el sistema desde el conocimiento, desde la investigación. Después, lo que las personas responsables vayan a hacer con esa información que nosotros generemos ya es otra cuestión, y que tendremos que dilucidarla como ciudadanos, ¿no?
Y siguiendo con este espacio de reflexión, también sabemos, ¿no?, que les hará reflexionar también a nuestros gobernantes de que esta reducción de rentas va a ser muy significativa y, por lo tanto, afectará a las familias más vulnerables, ¿verdad?
Sí, por supuesto que sí, pero mira, a mí, obviamente, las familias que vivan al día lo estarán pasando muy mal en esto, en este mes que llevamos prácticamente confinados en casa, porque si no hay ingresos económicos, pues muy difícil atender las contingencias de la vida, es muy difícil ir a comprar, es muy difícil pagar la luz, es muy difícil, en fin, ese tipo de cuestiones, ¿no? Y hay muchas familias vulnerables, que más o menos estaban saliendo adelante con un esfuerzo, con una ayuda puntual, con un trabajo que inestable, pero más o menos estaban saliendo adelante. Ahora mismo todo eso se ha venido abajo, porque es que salvo los servicios esenciales, pues todo lo demás está paralizado, ¿no? Y claro, estas familias y estas personas se están viendo privadas de los ingresos que les permitían llevar una vida con una cierta dignidad a la que todas las personas tienen derecho, ¿no? Si no se da esa posibilidad, pues claro, se va la crisis social que se nos viene encima, va a ser muy, muy, muy importante. Por eso hay que dar respuesta también a esa crisis social. Es una crisis sanitaria en primer lugar, es una crisis económica, por supuesto, pero es también una crisis social, ¿no? Porque hay mucha gente que va a haber empeorado sus condiciones de vida, ¿no?
Sobre todo en las zonas más desfavorecidas, ¿no? O en los barrios
con más necesidades. Claro, en los barrios con más necesidades todo esto se va a complicar mucho más, ¿no? Obviamente, esta enfermedad puede afectar a todo el mundo, pero no todo el mundo tiene los mismos recursos y los mismos medios para responder a la misma, ¿no? Porque hay muchas familias que son muchas personas en casa, que no tienen los medios suficientes para que los niños y las niñas puedan seguir la educación virtual, porque no hay ingresos suficientes pues para atender, como digo, las necesidades de alimentación, de vestido, de suministros básicos, etcétera, etcétera, que dan a la vida pues un nivel mínimo de calidad, ¿no? Y que la hacen mínimamente aceptable. Entonces yo creo que eso es importante poner de manifiesto. Pero siendo cierto esto, que efectivamente no todo el mundo puede responder de la misma manera, lo que no podemos perder de vista es que esta enfermedad lo que nos ha revelado es, por un lado, la fragilidad de todos nosotros, de todas las personas, de todos los seres humanos, la fragilidad de nuestras sociedades, y al mismo tiempo la interdependencia que tenemos unos de otros, porque vamos a necesitar, tanto para la respuesta como para la salida de la crisis sanitaria, de la crisis económica y la crisis social, el esfuerzo, la concurrencia y la colaboración de todas las personas, ¿no? Por eso no se puede quedar nadie atrás, y esa es la reivindicación principal que tenemos que hacer, que nadie se quede atrás, que por nadie eso, se quede atrás.
Es necesario hacer este tipo de investigaciones, sobre todo para saber lo que se puede mejorar. También se demandan, ¿no?, planes específicos con motivo de esta enfermedad, de esta crisis, para facilitar, ¿no?, para priorizar tanto las prestaciones como, bueno, pues la urgencia de intervención.
Claro, efectivamente, ¿no? Yo creo que ahora mismo estamos en un momento de urgencia, como acabas de decir. Estamos en un momento de que, como cotidianamente solemos decir, apagando fuegos, ¿no? Y se está haciendo un esfuerzo importantísimo, de verdad, un esfuerzo muy, 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 muy destacado, ¿eh? Para que las repercusiones sean las mínimas posibles, y aún así están siendo enormes, ¿no? Pero para mitigar ese impacto. Y claro que necesitamos una respuesta pensando a futuro para salir de esta, ¿no? Decía antes que nadie se puede quedar atrás, que todos somos interdependientes. Es que es así, usted, es que necesitamos el concurso y el apoyo de todos para salir adelante. Cada uno en virtud de sus capacidades y de su contribución, pero necesitamos el acuerdo de todos. Y hay que, igual que hay que revisar el sistema sanitario, hay que revisar el sistema de servicios sociales, el sistema de protección social, para ver cuáles son sus problemas, sus lacunas, sus puntos débiles, y reforzarlo con una acción pública decidida. Una acción pública decidida. Y eso significa más profesionales, más financiación, más medios, etcétera, etcétera, ¿no? Y a mí lo que me gustaría, ¿no?, ahora que precisamente acabamos de comenzar la campaña de la declaración de la renta, porque, en fin, la vida sigue a pesar de estar confinados, ¿no?, es que entendamos que todos los servicios públicos que están haciendo frente a las consecuencias de esta enfermedad, se mantienen con impuestos. Y la gente, las personas, los ciudadanos, las empresas grandes y pequeñas, etcétera, etcétera, tienen que ser conscientes de esa cuestión, de que somos también interdependientes en ese tema y que necesitamos el apoyo, que la solidaridad está muy bien, que las iniciativas puntuales de ayudarnos de unas personas a otras son bienvenidas siempre, ¿no? Uh-huh. Pero lo más importante es que seamos conscientes de que necesitamos contribuir. Y todos contribuimos, con nuestros impuestos, directos a través de la renta, pero sobre todo, con los impuestos indirectos que cada uno de nosotros paga cada vez que se acerca al supermercado a comprar una barra de pan o un litro de leche o un kilo de garbanzo. Ahí también estamos pagando impuestos que sirve para esto, Entonces, eso, bueno, pues si me lo permites, a mí también me gustaría dejarlo claro en estos momentos.
Uh-huh. Y sí que hablabas de que también este confinamiento afecta a los profesionales, al igual que estamos hablando de los usuarios y usuarias. Sí. ¿Qué dificultades os transmiten?
Hombre, pues mira, los profesionales pues están trabajando desde casa, a veces no se tienen todos los medios, hay que conciliar con los niños y las niñas, aquellos que tengan familia dentro de la casa, se está trabajando muchísimas horas con un nivel de estrés importante porque hay muchas demandas y claro, muchas veces esa demanda desde donde uno está no se puede resolver, ¿no? Y es muy difícil movilizar recursos, ¿no? Desde un espacio de confinamiento, ¿no? Entonces, bueno, pues es que lo que yo creo que hay que es reforzar, como vengo diciendo, este sistema, ¿no? Porque estos profesionales, como digo, bueno, ya te he comentado antes que hay personas que están trabajando de 9 de la mañana a 9 de la noche. Uh-huh. Para intentar dar respuesta. Y muchas veces esa respuesta, por las circunstancias, por las condiciones, no es suficiente o no es vista como la adecuada. Pero es que tendríamos que ponernos desde el otro punto de vista y entender que a lo mejor no se puede hacer otra cosa en estos momentos, ¿no?
De momento, claro, ¿qué medidas son las prioritarias, las que se están poniendo en marcha?
Pues mira, una de las primeras cosas que ha hecho los servicios sociales ha sido garantizar el servicio de ayuda a domicilio como un servicio esencial para la atención de todas aquellas personas dependientes y personas mayores que están en sus casas, que permanecen en su medio, pero que necesitan una ayuda. Entonces ha habido que reorganizar todo este servicio. Ha habido que reorganizar, como también comentaba con anterioridad, todo el sistema que garantiza la alimentación a los niños de las familias más vulnerables, que estaba vinculada a la asistencia al colegio. Ahora se está trabajando para desarrollar y atender todas las medidas de todas las ayudas de emergencia que se están poniendo en marcha por parte tanto del gobierno central como del gobierno autonómico, ¿no? Entonces ahí, insisto, se está desplegando una cantidad de trabajo muy, muy, muy importante, ¿no? Además de asistir a las personas que sufren, a las mujeres que sufren violencia machista, a las personas sin hogar, a los colectivos más desfavorecidos por razón de una enfermedad que hay, necesitan un acompañamiento, etcétera, etcétera, ¿no? En fin, yo creo que se está trabajando, como digo, de manera intensa, ¿no?
Eso sí, ha habido que hacer frente a esta crisis entre todos juntos, como bien dices, a esa acción unitaria, con esa coordinación, ¿no? También con el voluntariado de entidades sociales, sobre todo, claro, bueno, pues claro, garantizar claro, que ese servicio se pusiera en marcha cuanto claro, antes.
Claro, que estemos reivindicando una acción fuerte de los poderes públicos y de las administraciones no quiere decir que los ciudadanos no tengamos nada que hacer. Claro que sí, tenemos cosas que hacer y tenemos que, primero, cuidarnos a nosotros mismos, segundo, cuidar de las personas que tenemos cerca. Y si podemos echar una mano, debemos hacerlo. Tenemos la obligación moral de hacerlo porque, en fin, que todos estamos juntos y salimos todos juntos de esto o no vamos a salir, ¿no? Entonces, el voluntariado de las organizaciones sociales o aquellas personas que anónimamente se están encargando de apoyar a una persona mayor que hay en su bloque y que le va a hacer la compra, o que están apoyando a la familia más vulnerable que en estos momentos a lo mejor lo que necesita es que alguien le haga una compra de, en fin, que estamos en ese nivel, ¿no? En que alguien le haga una compra de alimentos, yo qué sé. Pues mientras llegan las ayudas de emergencia social, pues eso hay que hacerlo. Y tenemos la obligación como ciudadanos de hacerlo, de participar en las soluciones de los problemas que nos afectan. Y esto, pues todos somos conscientes, ¿verdad? Todas las personas somos conscientes de que efectivamente nos afecta.
Uh-huh. Y sí es verdad que, bueno, ya, como decíamos al inicio de la entrevista, ya es una una serie de cuestionarios que ya, bueno, más o menos cuéntanos cuántos lleváis realizados sí, o entregados sí, y cuánto sí, tiempo sí, llevará sí. a tener esos primeros resultados.
Vale. Pues mira, la verdad que estamos muy contentos con, digamos, con la dinámica que ha seguido la realización del cuestionario, porque gracias a las redes sociales se movió enseguida por toda España. La respuesta está siendo muy importante, porque yo creo que los profesionales de los servicios sociales tienen ganas de hablar y tienen ganas de contar su experiencia, y llevamos ya como aproximadamente 500 encuestas recogidas, ¿no? Con lo cual que es un número muy importante. Vamos a estar haciendo el trabajo de campo virtual, digamos, hasta finales de la semana que viene, y calculamos que en un par de semanas, tres semanas, podamos tener algunos resultados iniciales, ¿no?, que podamos compartir con el conjunto de la población y con el conjunto de los profesionales que han colaborado con nosotros, ¿no?
Bueno, sabemos que vais difundiendo esa investigación para realizar, pues, primero ese estudio de campo. ¿Dónde acceder a quien nos esté escuchando, a que quiera participar?
Sí. Bueno, seguramente lo haremos, lo difundiremos a través de los medios tecnológicos, ¿no? Y lo difundiremos también, pues, a través de medios de comunicación, ¿no? Yo creo que eso, bueno, pues seguramente quien siga alguna de las cuentas en las redes sociales de la Universidad de Huelva, cuando tengamos algunos resultados, pues lo difundiremos por ahí, sí, claro que sí.
Y por último, que más o menos ya nos los has ido contestando con estas preguntas, pero ¿se está a tiempo de parar esa crisis social que poco a poco, pues, la vemos más materializada?
¿Se está a tiempo? Yo creo que hay un esfuerzo por limitar el primer impacto, ¿no? Pero tenemos que pensar que esto, las consecuencias sociales van a ser a largo plazo, y hay que hacer un esfuerzo mantenido en el tiempo. Eso debemos tenerlo en cuenta, ¿no? Y ahí los ciudadanos, la ciudadanía, tendremos que ser muy exigentes con nuestros responsables políticos, porque efectivamente esto, el día que levanten el confinamiento, no se va a resolver la crisis social, ¿eh? Que va.
No, estábamos escuchando hace poco tiempo también por televisión como Rubén Moreno, el que había sido director general del Ministerio de Sanidad, hablaba de que los resultados realmente hasta que no es cuando termine esta crisis, sino el balance, ¿verdad?, de cómo ha tomado las medidas el gobierno de España, será con los resultados, ¿no?
Efectivamente, claro. Efectivamente, ahora estamos todo el mundo haciendo un esfuerzo por contener el impacto de la enfermedad, por limitar el impacto social. Las administraciones, el gobierno está haciendo un esfuerzo porque la crisis económica sea lo menor posible, y aún así, ¿no? Pero desde luego tenemos que tener muy claro que esto es una carrera de fondo, ¿no? Uh-huh. Esto es una carrera de fondo, así que debemos prepararnos, debemos ser conscientes, debemos estar vigilantes y debemos también valorar quién está del lado de la ciudadanía y quién no, efectivamente, ¿no? Sí. Eso también lo tenemos que tener presente para que no se nos olvide el día de mañana.
Pues muchísimas gracias, Octavio Vázquez. Bueno, pues como saben, está a manos de esta investigación. Seguro que nos dará, pues, los resultados, bueno, pues esa valoración de cómo se ha ido gestionando esta crisis provocada por el coronavirus. Muchísimas gracias, Octavio.
Gracias a vosotras por la participación. Esto es un trabajo en conjunto de un grupo de 8 profesoras y profesores de la Escuela de Trabajo, de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Huelva, que creemos en el servicio público y en la función pública de todo lo que hacemos. Ahora, lo importante sigue siendo quedarse en casa, cuidarse y cuidar a los que tengamos cerca.
Protegernos y proteger, ¿no?, a los que nos rodean.
Efectivamente.
Esa es la única solución para salir cuanto antes de ella. Pues muchísimas gracias, como digo, y sobre todo, bueno, pues a todos los oyentes, a seguir con el confinamiento y con las reglas establecidas. Estamos todos apoyando las recomendaciones para salir cuanto antes, porque no nos olvidemos que, bueno, este estado de alarma todavía tiene un futuro incierto. Todavía no sabemos hasta cuándo estaremos confinados. Depende de nosotros también que los resultados sean cuanto antes. Pues nada más. Nosotros mañana también tendremos programa especial, el Viernes Santo. Tendremos a Cepaín. También queremos conocer cómo se está viviendo esta situación con la población migrante. De todo ello ya les hablaremos mañana a la misma hora, a partir de la 1:20. Gracias. Hasta mañana.
Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.